La belleza es nuestra.
Un podcast de Telva.
Estamos ya en verano y toca preparar la piel y el pelo para estos meses de exposición al sol, cloro, calor, agua de mar. Si quieres salvar tu melena y mantener el color y corte intactos a pesar de las adversidades, atenta a los trucos de nuestra invitada de hoy, la peluquera Charo Palomo. Hola a todos, soy Paloma Sancho, directora de belleza de Telva. Bienvenidos a nuestro podcast, un episodio más, en esta ocasión dedicado al pelo. Charo, fundadora y directora del Centro Atelier Charo Palomo en Madrid, es nuestra invitada de hoy. Charo, bienvenida.
Buenos días, mucha ilusión por estar aquí con vosotros hoy.
Bueno, además en Telva te queremos un montón y me estabas comentando ahora que es que conocías incluso nuestra antigua oficina, o sea que lo que te une a esta cabecera es muchísimo tiempo, ¿verdad?
Muchísimo tiempo.
Qué ilusión. Bueno, vamos a hablar de pelo, que ahora que llega el verano es como todo el mundo está preocupado, por los solares, por la deshidratación de la piel, pero ¿qué le pasa al pelo en verano?
Pues les ponemos al sol, al salitre, realmente no es nada bueno. Creemos que el sol no nos afecta, pero afecta muchísimo, muchísimo más de lo que creemos. Uh-huh. Hay gente que se deja la sal del mar por la noche porque dice que le viene muy bien, que se le queda el pelo mejor. Horror, fatal.
Bueno, es que, claro, existen productos de cosmética efecto salitre, o sea, efecto onda de playa. Es verdad que el pelo queda ideal cuando tiene ese efecto, ¿no?
Pero queda muy bien, pero es una proporción muy bajita, ¿no?, de salitre. O sea, ponen esos aguas, están muy preparados para que realmente se puedan. Pero el agua del mar siempre hay que aclarar, nunca se puede dormir con agua de mar.
O sea, primer hábito entonces que tenemos que incorporar en la playa es nada más salir del agua de la playa y pasar por la ducha para aclarar el pelo, por ejemplo.
Bueno, yo empezaría por protegerlo. Antes de bajar a la playa, yo lo protegería con un aceite solar. Uh-huh. Hay muchísimos de muchísimas marcas y todos funcionan bastante bien. Después, tomar el sol moderadamente y tapar. Tenemos que poner un pañuelo, una gorra, un sombrero, cada una lo que protegerlo mucho. Y durante la playa podemos no aclararlo, podemos bañarnos tranquilamente, pero en cuanto salgamos del mar, lleguemos a casa, hay que lavar el cabello.
Sí, que al final en verano es verdad que lo lavamos todos los días, cosa que durante el invierno no hacemos. ¿Eso también perjudica el pelo?
No, es mejor lavarlo que quedarte con el salitre.
¿Utilizar mascarilla y acondicionador todos los días también debemos hacerlo eso en verano?
En verano sí, de hecho hay productos que son especiales para el verano, hay productos que son solares y son maravillosos y debemos usarlos todos los días. Nosotros no recomendamos usar mascarilla todos los días, de hecho es un efecto bastante contradictorio, pero en verano sí. En verano sí, porque además es una mascarilla especial para el sol.
Eres la reina del corte. Ayer en la redacción, cuando comenté que venías al podcast, Clara, que es nuestra compañera que más sabe de pelo de Telva, decía, bueno, es que es eso, es la que más sabe de cortes de pelo, la autora del flequillo, la creadora del flequillo de Maribel Verdú y, bueno, y muchísimas más personas famosas y anónimas que van a tu atelier buscando tu corte maestro. Cuéntanos, de cara al verano, ¿qué tenemos que hacer con el corte?
Pues nosotros apostamos por un corte francés, que quien nos conoce sabe cuál es nuestra especialidad. Uh-huh. Cortamos el cabello en seco para que la persona que nos conoce por primer día vea que es un corte real, que no va a subir después de lavarlo, que no vamos a cortar más. Entonces la señora se va viendo cómo vas cortando el cabello y entonces se siente muy a gusto, está muy cómoda. Nuestro corte francés es un corte programado, visualizamos el corte que queremos hacer antes de hacerlo. Preparamos los largos del cabello y después una mecha guía nos lleva a hacer todo el corte. Es un corte muy sencillo de hacer una vez que lo hemos aprendido, ¿no? La gente que tiene este sistema de corte nos da una seguridad tremenda. Lo mejor de un corte de cabello francés es la duración. apostamos muchísimo por cabellos muy gordos, ¿no? Damos muchísimo volumen, capeamos, pero tenemos un sistema de corte muy, muy distinto, y entonces lo único que pretendemos es que el cabello se pueda peinar solo, sin que tengáis que hacer nada en casa.
Ya, o sea, ese es el corte maravilloso que te dura y encima no tienes que peinarte cada mañana.
Te dura muchísimo. De hecho, nosotros cortamos ya con clientas que nos conocen desde hace muchísimos años, pasan de un corto a un largo precioso, la que no quiere cortárselo antes. Uh-huh. Un cabello mal cortado a los 20 días ya no tiene forma. Entonces nosotros, pues eso nos garantiza las visitas, tantas visitas, ¿no?, al atelier, porque saben que es un corte muy bueno, muy duradero.
¿Cada cuánto hay que cortarse el pelo entonces?
Lo ideal, cada mes y medio. Lo que pasa es que nuestros cortes duran más. Hay veces que tenemos la broma en el salón de tenemos que hacerlo peor porque no nos compensa. Entonces realmente cada mes y medio es lo ideal.
¿Y por qué?
Pues porque necesita forma, las puntas. Hoy en día es verdad que nos peinamos menos en la peluquería, pero nos peinamos más en casa, usamos más planchas, más secador. Y aunque hoy en día todos los productos y todos los electrodomésticos son buenos, sigue siendo calor al cabello. Entonces, lo ideal es cada mes y medio.
Me gusta esto que estás diciendo, porque si te haces un corte que no se necesita peinar, no tienes que utilizar estas herramientas, ¿no?
Exacto.
Y estamos abusando de estas herramientas de calor, ¿no?
Nos resultan muy cómodas. Entonces, con tres cositas que te haces, te ves bien, te ves peinada, y tiramos mucho de ellas. Antes la clienta se peinaba una vez a la semana y ya no usaba casi más calor, ¿no? Y ahora estamos acostumbradas a lavarnos el cabello a diario casi. O sea, 90% de las mujeres nos lavamos el cabello a diario, o un día sí, un día no, y siempre usamos secador.
Ya. ¿Y qué le pasa al pelo usando secador o planchas?
No le pasa nada, o sea, realmente ahora mismo las planchas son todas, están muy preparadas para no dañar mucho el cabello, pero es un calor muy directo, y tanto calor pues seca mucho, reseca muchísimo el cabello.
¿Es mejor no utilizar secador y secarse el pelo al aire?
Sin duda. De hecho, es nuestra manera de trabajar. Nosotros en el atelier casi nunca peinamos. O sea, nosotros hacemos un corte, les dejamos secar al aire, ponemos un secador, si la señora tiene tiempo, obviamente, dejamos que el corte se seque, la señora ve que ya está quedando muy bonito, y damos a lo mejor cuatro pinceladas por delante y ya está peinada la señora. Entonces, sin duda, el cabello queda mejor secándolo al aire y luego dando por encima unos toquecitos muy... muy pequeñitos.
Y así lo tenemos más protegido, ¿no?
Claro. Mucho más protegido, y realmente no se conoce demasiado esto, pero cuanto menos toques el cabello, cuanto menos toques la raíz, mejor queda el pelo, más natural, más te dura, menos se aplasta. O sea, hay una mentalidad, a nosotros nos pasa muchas veces en el salón, la gente que no nos conoce, que secamos el pelo al aire. O sea, nosotros peinamos...
En una peluquería es bastante sorprendente, porque yo al revés siempre tengo que estar diciendo no saques la tenacilla, ¿qué me vas...? No, siempre te da miedo cómo te peinan, porque a veces te peinan un poco que no te reconoces, ¿no?
Bueno, a nosotros lo que nos sucede a diario es que nos dicen, es la primera vez que voy a un sitio donde no me voy a lavar la cabeza al llegar a casa.
Fíjate.
Porque prácticamente peinamos para estar guapas, nos fijamos muchísimo en el estilo de cada persona, no lo modificamos. Intentamos, cuando la señora entra al atelier, nos fijamos mucho en quién es esa persona, para no modificar nada su estilo, pero favoreciendo y sobre todo corrigiendo su cabello para que esté muy bien. Entonces, nosotros secamos el cabello al aire, lo secamos prácticamente todo, y con el cabello ya seco peinamos. Entonces la gente que no nos conoce nos dice, pero esto no me va a durar, pero yo quiero que me dure. Sí, no te preocupes, que te va a durar todo lo que necesites. Y bueno, tenemos una manera, no sé si decir distinta, pero sí que funciona, sobre todo en cabellos finos.
¿cómo sería, Charo, el proceso en casa de lavado y secado perfecto? O sea, desde que me meto en la ducha, ¿cuántas cantidad de champú que me tengo que poner? Temperatura del agua. Si una champunada, ¿cómo se dice?
Champunada.
Champunada, sí. O dos. Acondicionador, ¿peinar en seco o en mojado? ¿Boca arriba, boca abajo? Cuéntame un poco cómo sería el ritual perfecto.
Depende del cabello, obviamente. Uh-huh. Cabellos muy gruesos, recomendamos lavar. Dejar un poquito, o sea, bastante rato la toalla para que prácticamente ya cuando te la quitas solamente tiene un poquito de humedad. Uh-huh. Desenredar con un peine muy ancho de púas anchas y
en mojado,
pero ya tiene muy poco mojado, vale, porque hemos estado anteriormente bastante uh-huh. tiempo con la toalla. Uh-huh. Poner un poquito de producto, desenredar con un peine ancho y dejarlo tal cual al aire. Cuando el cabello, pues si te lavas el cabello por la mañana, desayunas, te vistes, entonces el pelo prácticamente ya está seco.
Claro.
Nada, das dos toques por delante, quien lleve flequillo, flequillo, quien no lleve flequillo, pues se acomoda un poco la parte de adelante. Ese sería un peinado perfecto para gente con mucho volumen. Uh-huh. O con un pelo bastante fuerte, cabellos finos, que es lo más complicado y es lo que la gente más necesita, lavar el cabello, no dejar la toalla en este caso, o sea, en cuanto salimos de la ducha, desenredarnos con el cabello mojado, peinarlo, desenredarlo, dejarlo al aire sin hacer mucho y cuando ya está casi seco, ahí sí cogemos secador, un poquito boca abajo, subimos, dos toques por delante y estás perfecta.
¿Qué le pasa al fino con la toalla?
Se seca regular porque el fino con la toalla, los cabellos finos cogen enseguida las formas. Entonces, si te, pues por ejemplo,
alguien si te haces una trenza o si te haces un moñete, ¿te refieres a eso, que se queda marcado?
Se queda marcado, pero hasta con la toalla se queda marcado. Las personas que tienen el cabello fino y se dejan un buen rato la toalla, si no se han desenredado previamente, alguien que lleve flequillo, el flequillo se le queda con la forma de la toalla y uh-huh. habría que volver a mojarlo. O sea, cabello fino, desenredar casi nada más salir de la ducha y dejarlo que se seque al aire, sin uh-huh. toalla.
La elección del producto que utilizamos para el pelo, que también esto ha cambiado mucho en los últimos años, porque por ejemplo para el rostro, para el cuerpo, nos gastábamos bastante dinero en cremas y el pelo era como que nos íbamos ahí a lo que costará 4 euros, porque tenemos esa sensación de total se va por el desagüe, pero no, también se queda en el pelo. Ahora hay pues cosmética de alta gama para el pelo, champús de 40 euros o más. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cuánto nos tenemos que gastar en un champú o en una mascarilla?
Pues obviamente, mira, nosotros en el atelier nunca tenemos una sola casa con la que trabajamos. Uh-huh. Solemos buscar marcas nicho que no se tengan en todos los salones y buscamos como especial, como para cada tipo de cabello. A veces calidad-precio no es tan real, es decir, trabajamos con una marca vegana muy muy interesante, que calidad-precio es muy barata, ¿no? Digamos, pero es muy buen producto. Luego tenemos una marca Luxury, que es increíble, que esta señora amiga mía y que la conocemos todos.
Ah, yo sé quién es, porque yo la adoro. Dime cuál es la vegana de buena relación calidad-precio. Sí, ¿cuál es?
Es Activa de Kemon.
Ah, no conozco.
Han creado una es como unos productos muy concretos. Bueno, tienen sellos de bueno, es un producto muy 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 interesante y no es especialmente caro.
Bien. Luego está el otro lado, que es Miriam Quevedo, que la conocemos y que los productos son maravillosos, pero es lo que te decía, a lo mejor un champú te cuesta más de 40 euros.
Bueno, pues tenemos una gracia con Miriam Quevedo ahora, que la adoramos. Ha creado una mascarilla que cuesta 295 euros. Obviamente cuando nos llega esta mascarilla
al atelier,
yo le digo, sabes que no vas a vender ninguna, Miriam, porque estamos acostumbrados.
Es esta que está hecha a mano, que me contó a mí, ¿no?
La
que
de oro.
Tiene un señor ahí batiendo a mano la mascarilla.
Exacto. Sí. Exacto. Entonces, claro, cuando te dicen esto al público son 292 euros, dices, Miriam, no estamos, o sea, sí que estamos acostumbrados a usarlo para la cara,
claro,
como bien decías,
claro,
pero en el cabello menos, porque obviamente se va por el desagüe, ¿no? Y la gente no tiene esa mentalidad para el cabello. Lo cierto es que es tan increíble que la gente lo compra.
Yeah.
Y no solo eso, la pandemia nos ha cambiado muchísimo a todos en cuanto a la belleza. antes de la pandemia y quizás no invertíamos tanto en nosotros mismos, porque decías, bueno, mejor lo guardo para otra cosa. Desde la pandemia, a nosotros a veces tenemos que echar a la gente del atelier. ¿Por qué? O sea, tenemos que echar, me refiero a, porque has terminado de atenderla a lo que, imagínate, iba a cortarse, a peinarse, y dice, no me puedo hacer algo más, no me podéis hacer un tratamiento. No, porque va a llegar la siguiente señora.
Está ahí que se quiere ingresar en el
Exacto.
atelier.
Exacto, porque es como que el cuidado personal desde la pandemia lo hemos entendido y valorado muchísimo más, que si no nos cuidamos nosotros, no nos cuida nadie, esto es así. Y luego, por otro lado, nos ha enseñado a que muchas veces pretendes hacer tu vida la quieres como encasillar demasiado y de repente pues eso te llega una pandemia, no puedes salir de tu casa, ¿no? ¿Para qué te sirve haber guardado dinero? No. La gente ahora mismo en belleza invierte, te diría, todo lo que tiene.
Estabas comentando cosmética capilar vegana, natural, toda esta moda que también vivimos, por supuesto, en el tema de la piel. ¿Cómo es en el tema capilar? ¿Es realmente necesario que sea natural, que sea o no? ¿O no hace falta? ¿Es mejor para el pelo? Por ejemplo, en el tema de la coloración, a mí esto sí que me interesa mucho.
Mira, Atelier, somos súper amigos de usar todo vegano, o por lo menos lo más orgánico.
Vale.
El vegano 100% en coloración es muy difícil encontrarla. Es un 96%. Hay un 4% en casi todas las marcas que no es vegana. Y esto hay que decirlo, ¿no? Porque muchas veces, vegano. Sí, vegano al máximo, siempre que podemos, pero no hay que engañar. No todo es vegano. Luego, lo más orgánico y vegano que hay son los barros, las henas, que yo creo que el 99% de los salones ya trabajamos con ellos.
Sí.
Nosotros somos muy... Yo tengo una persona en el equipo que es súper alquimista, le apasiona y es muy purista. Él quiere hacer los barros muy puristas, que a veces decimos, venga, no, mete un poquito de óleo, que necesitamos cubrir un poco más la cana.
Claro.
Entonces... es muy importante cuidar el cabello y usar buenos productos, pero no a todo el mundo le funcionan los productos veganos y esto hay que tenerlo en cuenta. Justo ayer estaba hablando con una persona a la que también quiero mucho. Hay una marca que es española, además yo la adoro, pero ellos solamente necesitaban salones exclusivos, que solamente tuvieran sus productos.
Ah, yeah.
Pero no todos los cabellos funcionan de la misma manera.
¿Por qué? ¿Qué le pasa a los productos naturales? ¿Para quién no están indicados, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, yo, que tengo un cabello muy fino, en el atelier tenemos una marca orgánica, vegana, increíble, que yo no la puedo usar, porque a mí me produce grasa.
Ya.
Y esto a mucha gente que tenga el cabello fino le puede pasar.
O sea, ahí sí que necesitas ese tensioactivo o ese sulfato que limpia, ¿no? O sea,
necesito una coloración que no tenga tanto aceite.
Ah, estamos hablando de coloración.
Hablamos de coloración. No, los champús veganos, obviamente dentro de cada casa hay un champú para cada tipo de cabello. Entonces sueles encontrarlo, el que necesitas, pero es, digo, en coloración.
Yeah.
Por eso es muy importante tener varias marcas donde puedas elegir y ofrecerle al cliente lo que mejor le va a ir. Pero no siempre es interesante. Yo soy muy de vegano y soy muy orgánica y defiendo esto siempre, pero hay cabellos... Yo conozco clientas que cuando salen del atelier se ponen su champú de sulfato porque les encanta.
Claro. Y Charo, ¿todos los colores se pueden conseguir con los tintes, pues barros o un rubio que conocemos normal, con las típicas mechas rubias, se pueden conseguir también o no?
Increíble, ¿sí? Además, hacemos unos colores con barros, tenemos un barro rubio que... Es, o sea, no te crees que es un barro. O sea, parece que es tu color de cabello. Nosotros tenemos un poco de guasa en el atelier que decimos que buscamos color pelo. Nosotros siempre fomentamos muchísimo la naturalidad de cada clienta. No queremos ni disfrazarlas ni cambiarlas. Entonces siempre hacemos un diagnóstico muy personalizado a cada clienta. Estamos un rato grande hasta conocerla un poquito. A la gente que ya conocemos, pues menos, obviamente, pero siempre acabamos diciendo color pelo. ¿Qué significa color pelo? Pues que yo creo que hoy en día no estamos acostumbradas a tener la sensación de que nos teñimos, ¿no? Ninguna queremos tenerla, o que vayamos a un sitio y nos digan, uy, te tiñes el cabello. No, es como tu cabello. Uh-huh. Y hay productos que hoy en día que consigues esto. Nosotros, hay un gloss ahora mismo en el mercado que solo te ofrece brillo, te rellena cutícula. Hay maravillas ahora mismo. Podemos elegir muchas cosas.
Uh-huh. Charo, ¿cómo podemos identificar una mala coloración o unas malas mechas cuando están hechas? ¿Cómo?
Pues mira, lo más importante de una buena coloración es no crearle a la clienta una necesidad innecesaria. Por lo tanto, nos tenemos que acercar el máximo al color de su base. En el momento que estamos modificando el color de su base, tiene un crecimiento que eso le va a crear una raíz.
Claro.
Y ahí ya es una mala coloración. Ahí ya hemos fallado. Entonces, podemos estar muy rubias, pero teniendo profundidad en lo más importante, donde más nos tenemos que fijar cuando un cliente llega por primera vez a tu salón es en sus cejas. La ceja es la que te determina un poco qué debes hacer a esa señora. Entonces, con una ceja castaña, si tú te vas a hacer una base rubia, ya directamente ahí ya es una mala praxis, no deberías hacerlo. Entonces hay rubios preciosos que toda su base, digamos todo lo que es lo más cercano a la cara, a la ceja, sigue siendo su color. O sea, tiene profundidad cerca de la cara, cerca de la ceja, y luego en puntas podemos poner el rubio que queramos. Entonces, ¿qué es lo más importante para hacer una buena coloración? Tener muy, muy, muy en cuenta la base del cliente y no modificarla demasiado.
O sea, que no se toca ni la base ni las cejas.
No deberíamos.
Esta gente que se hace mechas y cambia el color de las cejas para adaptarse a las mechas, que eso yo lo he visto.
Hombre, lo has visto y lo seguimos viendo porque hay gente que lo entiende así. Ya. Pero estamos modificando, digamos, las cejas es muy importante no modificarlas porque es el marco de nuestros ojos. Y bueno, pues quien cambia esto está cambiando algo en ella que no debería.
Otro cambio que hemos visto en el tema del pelo, invertir en productos. Otro, el tema de los cortes. Parecía que las mujeres llegaban a una edad y se cortaban el pelo. Esto ya no ocurre, ¿no? Lo puede llevar una señora de 50 años, su melena.
Sí. Lo que pasa, o sea, yo por ejemplo, es verdad que ahora mismo las mujeres de 50 años... no parece que tengan 50 años, ¿no? Parecen 30. Entonces, cabello corto, cabello largo. Pues voy a volver casi al principio o a todo esto que te estoy diciendo. Cada persona necesita una cosa. Entonces, yo tengo clientas en el salón que si las cortas el pelo, las has matado.
Claro.
Y tienen 60 años, porque su potencial es el pelo. Sin embargo, hay gente que tiene 60 años que el pelo le sobra. O sea, tú ves a una señora con un cabello recogido, tirante, pegado. Incluso hay personas que cuando quieren estar arregladas se peinan una coleta tirante para atrás. Esa señora está guapísima con un pelo corto. ¿Para qué quieres el pelo largo? Yeah. Para nada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a esta señora el pelo le sobra. O sea, no es su fuerte, ¿no? Sin embargo, conozco mucha gente, y concretamente una persona que le adoro, que le corta su melena y se acabó. O sea, lo de Samson, ya, se acabó. Entonces esta señora va a ser tremendamente complicado cortarle el cabello. Entonces, en teoría, la edad ya no es una condición para cortarse o no el cabello. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque a veces hay cabellos largos que no están sanos y ahí hay que cortar. Pero claro, ya no hablamos de edad, ya hablamos de que el cabello está feo.
¿Cuándo podemos saber que nuestro pelo no está sano? ¿Qué señales nos da?
Pues se ve muy deshidratado, las puntas se abren, lo lavas y no acabas como de verlo limpio. Ya. Queda ahí una textura un poco como grasienta, no se levanta, se queda como pegado de raíz. Yo como profesional, hay muchas maneras de ver cuando un cabello está deshidratado, pero así alguien en casa las puntas y que el cabello no se acaba de quedar limpio por mucho que lo laves.
Uh-huh. Y eso es que te pide a gritos un corte.
Un corte y una buena hidratación. Vale. Porque confundimos ponernos acondicionador o mascarilla en casa a hacerlo correctamente. Por ejemplo, lo que me preguntabas al principio de las mascarillas. Pues obviamente alguien que se pone una mascarilla todas las semanas o todos los días no está haciendo nada más que crearle al cabello, meterle un producto que no necesita. Sin embargo, hay gente que dice, no, yo no me pongo acondicionador porque me aplasta el pelo. Error. Cada vez que te laves el cabello hay que poner un acondicionador. La mascarilla una vez a la semana cada 15 días. Entonces hay gente que dice, pero si invierto muchísimo en el cabello, ¿cómo lo tengo así de seco? Porque no lo estamos haciendo bien.
La mascarilla una vez a la semana o cada 15 días, ¿y cómo la ponemos? ¿De medios a puntas?
No, hay productos que ya se trabajan desde la raíz. De hecho, esta mascarilla de la que hablábamos anteriormente se pone desde casi cuero cabelludo.
¿Cuánto hay que dejarlas actuar?
Pues mínimo media hora, pero yo, por ejemplo, soy muy, muy, muy amiga de dejar una... La gente que está el domingo en casa, pues sí, se lo puede dejar 2 horas, eso es perfecto.
O sea, te lavas el pelo, pelo mojado, 2 horas, la mascarilla puesta y te aclaras y ya está.
Si vas a estar en casa, sí.
O sea, esto es realmente una cura de hidratación con mascarilla. Claro, sí. Es que lo que hacemos es dejarla 3 minutos y aclarar.
Claro, ahí es mejor que te pongas acondicionador.
Claro, fíjate. Uh-huh. Bueno, Charo, pues vamos a cerrar ya el episodio. Hemos aprendido muchísimo contigo, pero te vamos a pedir que nos digas, para rematar, 5 trucos infalibles para que el pelo sobreviva este verano.
Uno, usar aceite protector. 2, tapar con gorro o pañuelo. 3, aclarar siempre, nunca dormir con sal. 4, usar productos solares. 5, intentar no usar mucho secador ni planchas.
Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó. Pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
La belleza es nuestra.
Un podcast de Telva.
Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy de La belleza es nuestra, Charo. Yo he apuntado todo, lo voy a hacer y en septiembre iré a pasar la ITV capilar contigo a ver si realmente lo he cumplido.
Muchísimas gracias, un auténtico placer.
Y a todos vosotros también os agradecemos que estéis ahí, que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo. Ya sabéis, La belleza es nuestra. Hasta pronto.